dijo.
Estados Unidos anuncia primeras sanciones contra el régimen de Cuba por los abusos contra los derechos humanos durante la represión desatada desde las protestas del 11 de julio. Activistas y opositores expresan que las medidas tomadas por la administración Biden no son suficientes. La ONG Cubalex reporta que 491 personas permanecen detenidas o desaparecidas tras las marchas populares en la isla. Cuba y el mundo conmemoran hoy 9 años de la misteriosa muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero en una carretera cubana. El MINSAP registra 65 nuevas muertes y 7.745 nuevos contagios con COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos confirma viaje de alta funcionaria a China, a pesar de las tensiones en las relaciones entre ambos países. Y autoridades colombianas afirman que el reciente atentado contra el helicóptero que transportaba al presidente de Colombia fue planeado desde Venezuela.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...32 grados en La Habana, cielo despejado, brilla el sol, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado las primeras sanciones contra un jefe militar cubano y una brigada del Ministerio del Interior por su papel en la represión de las protestas ciudadanas que tuvieron lugar en la isla recientemente. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Estados Unidos impuso el jueves sanciones a un alto funcionario de seguridad cubano, Álvaro López Miera, y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior luego de la represión contra las protestas antigubernamentales a principios de este mes, según el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ambos fueron sancionados bajo la ley Magnitsky, que permite a Estados Unidos sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala. Permite al gobierno estadounidense aplicar sanciones económicas y migratorias por estos actos. La medida marca los primeros pasos concretos de la administración del presidente Joe Biden para presionar al gobierno cubano, mientras Washington enfrenta los llamados de los legisladores estadounidenses y la comunidad cubanoamericana para mostrar un mayor apoyo a los manifestantes. La Casa Blanca dijo este jueves que sigue haciendo un llamado a la liberación rápida de los manifestantes pacíficos en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Luego de la administración Biden sancionar al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el general Álvaro López Miera, y la Brigada de Tropas Especiales del Ministerio, han surgido ya varias opiniones. En la isla, opositores dicen que es insuficiente. La opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, una de ellas, dice que estas medidas no son suficientes.
Me parece que se quedaron un poquitico cortos, porque habría que sancionar también a la Policía Nacional Revolucionaria, que ha dado golpes, y además que tú puedes percatarte que les gusta dar golpes. Habría que sancionar a la seguridad del Estado, que durante muchos años ha estado golpeando a los disidentes, incluyéndome a mí misma. Y habría también que sancionar a todos aquellos ciudadanos que se prestan a formar parte de las brigadas de respuesta rápida, porque también dan golpes y también les gusta, disfrutan el hostigar a las personas que piensan diferente. Creo que es algo como que formal, porque resulta muy difícil también poder sancionar uno por uno a todos estos miembros. No obstante, creo que es un paso positivo, porque se está reconociendo por parte del gobierno de los Estados Unidos la forma en que se han tratado aquellas personas que han salido a la calle a partir del 11 de julio. Creo que tendríamos un antes y un después del 11 de julio. Y este después del 11 de julio no se ha terminado todavía. Créeme, estoy convencida que no se ha terminado.
Son las 6:05, espere más reacciones durante nuestros boletines y en la edición especial de las 10 de la noche. Según datos recopilados por la organización no gubernamental de asesoría jurídica Covalex, 127 personas han sido liberadas por el régimen cubano tras las protestas populares que comenzaron el 11 de julio, mientras que 491 permanecen detenidas o desaparecidas. La abogada Giselle Murphy Cruz, quien integra el equipo de Covalex, así lo informó a Radio Martí.
En estos momentos la lista está en 618 en total. Lista que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas que están liberadas. La lista está en constante movimiento porque se está verificando y contrastando información. Entonces 127 personas se están reportando liberadas, por lo tanto quedan 491 entre desaparecidos y detenidas.
Y a propósito, continuarán bajo arresto domiciliario 3 periodistas de la revista independiente La Hora de Cuba, mientras que se reportan más nombres de detenidos asociados con estas protestas del 11 de julio en demanda de libertad. Tomás Cardoso amplía.
Este miércoles fueron sacados de prisión los 3 miembros de la revista La Hora de Cuba, quienes continuarán bajo prisión domiciliaria y ya los 3 tienen abogados para enfrentar la acusación por el delito de desorden público. Su director, Henry Constantín, nos dijo que aún en la tercera unidad de instrucción en el reparto Monte Carlos en la ciudad de Camagüey quedan muchas personas detenidas asociadas al 11J y sobre las condiciones en el lugar señaló.
Las celdas tienen doble puerta, las personas incomunicadas entre celda y celda, y allí sí el interrogatorio, por lo menos con nosotros, era prácticamente uno al día y a veces 2 con los instructores de la seguridad de Estado. Sufrimos una alimentación pésima, abusos en los derechos de comunicación nuestros.
Por su parte, Henry también rechazó enfáticamente las acusaciones en contra de los 3 y las calificó de farsa judicial.
Nosotros, Neife y yo, ni siquiera llegamos a la protesta. No hay manera que hayamos podido hacer nada grave que tenga que ver con desorden público. Y en el caso de Iris, se encontraba dentro de la protesta, como se encontraban decenas de personas más, que eran mayoría jóvenes artistas, cuentapropistas, que coreaban libertad y libertad. O sea, para ellos es imposible admitir que la mayoría de los cubanos no comparten sus políticas y que quieren cambios en el país.
Mientras que en la sede provincial de la Seguridad del Estado, en la ciudad de Camagüey, permanecen detenidos varios activistas desde el domingo 11, informa Jordan Marrero Huerta.
Entre los detenidos se encuentra Villesi Santana Jobo, Marisol Peña Escoba, Humberto Luciano Galindo Moya, José Luis Acosta, Leyani Heredia, Bárbaro de Céspedes y Giovanni Sepúlveda.
Y también desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, la delegada de Cuba Independiente y Democrática, Arelis Rodríguez Silva, reporta la situación de un ex deportista arrestado desde el domingo 11 y en espera de juicio.
La situación de José Luis Padrón Medero. Hace más de un año que abandonó el deporte a sus 35 años de edad. Lo acusan de desorden público porque el día 11 él se manifestó aquí en Alquiza. Lo tienen detenido en Guanajuato. El hermano de él estuvo ayer allá, pero no lo dejaron ver. Lo tienen incomunicado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha denunciado que el fotógrafo cubano Angelo Troya fue condenado a un año de prisión en un proceso sumario. En un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter, Banco señaló que Troya, quien grabó el videoclip de la canción Patria y Vida, fue condenado por desorden público. El ejecutivo de Human Rights Watch resaltó que el joven fotógrafo cubano no tuvo abogado defensor en el juicio y que no le avisaron anteriormente a su familia. Asimismo, en el día de ayer se realizó en el Tropical Park de Miami un evento titulado Por la Liberación de Cuba. Esto en apoyo a las protestas en la isla, donde miles de cubanos han salido a las calles para exigir la libertad de la isla y la renuncia de Miguel Díaz-Canel y los integrantes de su gobierno. Orlando Gutiérrez Brunat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, los expresos políticos Jorge Luis García Pérez Antúnez y Luis Zúñiga, Silvia Irondo, de Mar por Cuba y el cantautor Amaury Gutiérrez, fueron algunos de los oradores de la actividad.
¡Que el mundo está viendo lo que es esa dictadura! se ha caído el velo con el cual camuflajeaban al terror castrista.
Puede ser que las protestas que están teniendo lugar en Cuba sean aplastadas.
La juventud cubana ha enseñado que el camino es irreversible.
Yo puedo ser una joven como cualquier de los jóvenes que están aquí hoy, cubanos americanos, que tenemos que educarnos de lo que está pasando hoy en día en la isla de Cuba.
Una bandera que tiene los colores de la pureza, los colores de la libertad, que hoy le pertenecen al pueblo cubano y no a la dictadura.
Mujeres exprisioneras políticas cubanas y que actualmente también son prisioneras políticas en las cárceles del régimen castrista.
En toda la isla, los comunistas en este momento están replegados, están muertos de miedo.
El pueblo de Cuba se levantó el 11 de julio con el aliento de Dios y se mantiene en pie. En esta fase definitiva de nuestra lucha hay que trabajar muy duro, sacrificarse muy duro para lograr la liberación.
Todos corremos a una misma voz, ¡abajo la dictadura! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Patria y vida!
Y en este 22 de julio se recuerda a Osvaldo Payá y Harold Cepero en el noveno aniversario de su misteriosa muerte. De ello nos habla nuestro compañero José Luis Ramos.
Osvaldo Payá Sardiñas dedicó parte de su vida a la lucha pacífica por los derechos de los cubanos, recordó su viuda Ofelia Acevedo Maura cuando se conmemora el noveno aniversario de su muerte.
Yo pienso que él desde el cielo está mirando con pena y tristeza lo que está pasando en Cuba, porque todo el mundo siente mucha pena por lo que está pasando, por la gente, por lo que está sufriendo, porque no hay necesidad de este sufrimiento, ¿no? Pero yo pienso que también no hay lucha por la libertad sin esta cuota de sufrimiento. Estamos más cerca de ese día por el que Osvaldo luchó y dio su vida, y que esto es indiscutiblemente que es un nuevo amanecer.
Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, promotor del proyecto Varela, y el activista Harold Cepero Escalante murieron el 22 de julio de 2022 en un accidente de tránsito cerca de la oriental ciudad de Bayamo. Su familia sostiene que se trató de un asesinato premeditado provocado por agentes del régimen cubano.
Nosotros sabemos con seguridad que Osvaldo y Jaro fueron asesinados por la seguridad del Estado. Ese día nosotros lo que procuramos es que la verdad esta sea esgrimida, porque hay razones suficientes para eso, sea esgrimida para lograr una justicia que sirva para otros casos más que ha habido, ¿no? Nosotros estamos procurando que haya justicia.
Con varios homenajes y misas en Acción de Gracias serán recordados Osvaldo y Harold, dijo Ofelia a Radio Martí.
En Miami, en España también va a haber misa, en Cuba va a haber misa. El cardenal de Newark va a presidir la misa de Nueva York. Y hay en otros lugares, darle gracias por la vida de ellos y por Cuba y por todo lo que está pasando, también hay mucho que rezar, ¿no?
Cuba tiene que cambiar porque los cubanos obtienen derecho a sus derechos. Palabras de Osvaldo Payá Sardiñas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Miembros del Movimiento Cristiano Liberación fueron advertidos por la seguridad del Estado que no podían salir hoy de sus viviendas a rendir el homenaje a los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero en el noveno aniversario de su muerte. La activista Rosa María Rodríguez dijo a Radio Martí que una persona vestida de civil la interceptó cuando bajaba a las escaleras del edificio donde reside en La Lisa, en La Habana.
Estaba bajando la escalera, a mediados de la escalera, pues yo vivo en un quinto piso. Viene un señor ya de unos 30 y pico de años ya, y vestido de civil. Y dice, ¿para dónde usted va? Y yo le dije, así, ¿no? Porque digo, ¿usted qué le interesa para dónde yo va, eh? Porque yo no lo conozco. Y dice, no, mira, cuando me sacó un carnet, me lo enseñan rápido, pero sé que era de la seguridad del Estado. Suba para arriba, usted no se puede mover en el día de hoy de su casa. Y yo, bueno, usted me está violando mis derechos, porque yo tengo derecho de salir. Y dice, no, usted, ninguno de los agentes del Movimiento Cristiano Liberación aquí en La Habana van a poder salir. Yo miré por el balcón para abajo y había un operativo en la esquina. subí la escalera, enseguida llamé a mi hija, y ya ven, me echó rodillas. Ahora por el celular, me digo, mami, si a mí me pasa lo mismo ahora mismo, te iba a llamar, que vinieron a mi casa, y me dijeron que no podía moverme de mi casa, porque nosotros necesitábamos que todos íbamos para 51, en un lugar determinado, ¿ves? Ahí que nos íbamos a reunir la gente de aquí más cerca, ¿no? Lo que es Roberto Martínez, mi esposo Alejandro Feo, que bueno, está aquí conmigo, que tampoco lo dejan salir. Nosotros íbamos para el cementerio de Colón, por el aniversario hoy de la muerte de Osvaldo y de Jaro, pero bueno, Jaro está en chamba, muy lejos. Nosotros siempre íbamos aquí al cementerio de Colón a llevarle flores, pacíficamente, llevarle unas flores y estar ahí con él un rato, aunque sea fuera, ¿ves? Y es lo único que nosotros podíamos hacer. Nosotros entramos, como las rejas le faltan cristales, le poníamos las flores ahí y esas cosas.
Hablemos del coronavirus, porque Cuba registra hoy 7,745 casos nuevos de COVID, el número más alto desde que comenzó la pandemia, además de 65 fallecimientos, según el reporte del MINSAP. Estos datos oficiales elevan a 308,599 la cifra total de contagios y a 2,137 el número de muertes registradas. Al cierre de ayer, 21 de julio, permanecían ingresados 59,568 pacientes, de ellos 35,649 confirmados activos. Por provincias, Matanzas sigue reportando el mayor número, 1,779. En La Habana hay 1,222 nuevos contagios, Ciego de Ávila, 976 y Cienfuegos, 840, entre otros. Y en España, el gobierno ha aprobado una legislación que reconocería el derecho a la nacionalidad española con nuevas posibilidades, que de ser promulgada podría beneficiar a miles de cubanos, como nos cuenta desde Madrid Michel Suárez.
Uno de los aspectos de la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la nacionalidad de los hijos de españolas que emigraron por razones políticas. La decisión busca reparar el hecho de que durante la dictadura de Franco, las mujeres casadas con extranjeros en su país de acogida perdían la nacionalidad. El otro supuesto soluciona un problema de la antigua Ley de Memoria Histórica que excluía a los mayores de edad. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, detalló las nuevas posibilidades para optar a la nacionalidad española y que podrían beneficiar a miles de cubanos.
El de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que por tanto perdieron la nacionalidad, y también los hijos mayores de edad de aquellos que ya se les dio la opción de conseguir la nacionalidad en la ley del 2007 y que solo afectó a los hijos menores. Ahora abrimos también la posibilidad a los hijos mayores de edad.
La ley debe pasar ahora al trámite parlamentario en el Congreso y el Senado, y en opinión de Ferran Núñez, director del portal españolesdecuba.info, tiene el camino libre para ser promulgada.
Está efectivamente en buen camino porque las han aprobado ellos mismos, no veo cómo pudieran torpedearla. Y por supuesto, una cosa que nos da mucha esperanza es que está incluida dentro de la Ley de Memoria Democrática, que el gobierno socialista tiene mucho interés en que pase.
Según el gobierno español, el objetivo fundamental de la Ley de Memoria Democrática es declarar nulas las condenas dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura, prohibir la apología del franquismo y cerrar las fundaciones o grupos que exalten el golpe de Estado de 1936 y al régimen de Francisco Franco, entre otras medidas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 6:18, vistazo a Matanzas, 29 grados de temperatura, cielo despejado, brilla el sol, viento sopla a 19 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, el tiempo.
¿Qué tal, Ricardo? Hay una onda tropical de moderada intensidad que está afectando las aguas del Mar Caribe Oriental y se extiende desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes hacia el sur, llegando hasta las costas de Venezuela con nublados y lluvias, así como chubascos y tormentas eléctricas que se mueven hacia el oeste rumbo a los mares al sur de la República Dominicana. También es interesante un centro de altas presiones de 1,020 milibares sobre el nordeste del Golfo de México y que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. En el pronóstico para Cuba tendremos mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y cielos parcialmente nublados en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 33 y los 36. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy tu meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
Son las 6:19 en Noticias de los Estados Unidos. El Departamento de Estado ha confirmado el viaje de una alta funcionaria a China, a pesar de las tensiones de las relaciones que tienen ambos países. Informa desde Washington DC Héctor Contreras.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, viajará a China este fin de semana en el primer viaje de un funcionario de alto nivel del gobierno del presidente Joe Biden y con el propósito de abordar las crecientes tensiones. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anticipó esta visita.
La subsecretaria viajará a la República Popular China el 25 de julio. Viajará allí después de sus paradas en Tokio y Seúl y Ulaanbaatar en Mongolia y la República Popular China. Participará en reuniones en Tianjin, donde se reunirá con funcionarios de la República Popular China, incluido el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Estas discusiones, como hemos dicho, son parte de un esfuerzo continuo de los Estados Unidos para mantener intercambios sinceros con funcionarios chinos diseñados para promover los intereses y valores de Estados Unidos.
El viaje continúa a pesar de las nuevas divisiones casi diarias entre los dos poderes, incluidos los derechos humanos y la ciberseguridad, lo que indica que ambas partes quieren al menos probar las aguas para ver si la diplomacia puede traer más estabilidad a una relación que a menudo se describe como la más trascendental para el mundo. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, y Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, se reunieron en marzo en Alaska con Wang y con el alto funcionario Yang Jiechi en una reunión visiblemente tensa en la que la parte china respondió a Estados Unidos frente a las cámaras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Las infecciones post-vacuna del COVID-19 están generando confusión en algunos renglones. Nos explica Tony Cano.
Reportes de deportistas, legisladores y otras personas que se enfermaron de COVID-19 a pesar de estar vacunados podrían sonar alarmantes, pero los expertos de salud señalan la abrumadora evidencia de que las vacunas hacen lo que deberían hacer: reducir drásticamente las infecciones graves y el riesgo de muerte. El mejor indicador, la enorme mayoría de pacientes hospitalizados y decesos por COVID-19 en Estados Unidos son personas no vacunadas. Y datos de Gran Bretaña e Israel respaldan la evidencia de que la protección que ofrece la vacuna en contra de los peores casos de la enfermedad sigue siendo sólida. Lo que los científicos llaman infecciones post-vacunación representan apenas una pequeña fracción de los casos, informa AP.
This has absolutely nothing to do.
Cuando escuchan de una infección post-vacuna, no necesariamente significa que la vacuna haya fallado, dijo el doctor Anthony Fauci, el experto del gobierno estadounidense en enfermedades infecciosas, en una declaración ante el Senado esta semana. Las vacunas, aseguró, están haciendo su trabajo, incluso ante el avance de la altamente infecciosa variante Delta, que se propaga en comunidades de personas no vacunadas. Las autoridades de salud han advertido que a pesar de que las vacunas contra el COVID-19 son increíblemente efectivas, las de Pfizer y Moderna ofrecen una protección de cerca del 95% en contra de infecciones sintomáticas, según estudios. No son perfectas, ninguna vacuna lo es. Pero no fue hasta que la variante Delta comenzó a propagarse que el riesgo de las infecciones post-vacuna comenzó a llamar la atención pública a ser inoculados, aseguran expertos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a propósito, autoridades de salud de los Estados Unidos están preocupadas por el aumento de casos y de fallecimientos por la variante Delta del COVID-19 y la afectación a personas no vacunadas. Judith Martín Rodríguez amplía.
La curva de contagios por COVID-19 en Estados Unidos continúa en ascenso y la variante Delta ya representa más del 83% de los casos en el país, según informaron autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Pese al enorme despliegue de vacunas gratuitas contra el COVID-19 en todo el territorio estadounidense, muchos son los ciudadanos que se niegan a inmunizarse, una decisión personal pero que afecta a toda la comunidad. Y las autoridades sanitarias alertan alertan sobre el incremento de casos y muertes entre las personas no vacunadas. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, advirtió.
Las comunidades donde las personas permanecen sin vacunar son las más vulnerables y es más probable que experimenten un aumento en los casos. Durante la última semana hemos visto un promedio de 239 muertes diarias, un aumento de casi el 48% con respecto a la semana anterior.
Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que entre todas las mutaciones del COVID-19 detectadas hasta ahora, la variante Delta presenta una elevada transmisibilidad de persona a persona y lo hace de un modo extraordinariamente eficiente, lo que supone un reto para la salud. Ante este repunte de nuevas infecciones y fallecimientos por COVID-19, los expertos insisten en que las vacunas son la única solución para allanar una curva que continúa creciendo día tras día. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Estados Unidos se ha extendido el cierre de las fronteras con Canadá y México a viajes no esenciales a propósito, como el turismo, por el aumento de estos casos de COVID. Alejandro Escalona.
El miércoles, el gobierno de Estados Unidos extendió el cierre de las fronteras terrestres con Canadá y México a viajes no esenciales como el turismo hasta el 21 de agosto. La última extensión de 30 días por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se produce después de que Canadá anunciara esta semana que comenzaría a permitir el ingreso de visitantes estadounidenses completamente vacunados a partir del 9 de agosto para viajes no esenciales. Diversas fuentes dieron a conocer a la agencia de noticias Reuters que la Casa Blanca tiene previsto realizar esta semana una nueva ronda de discusiones de alto nivel para hablar sobre las restricciones de viaje y el potencial de exigir vacunas COVID-19 a los visitantes. La revisión se produce en medio de una creciente preocupación en Estados Unidos entre funcionarios del país sobre la variante Delta del coronavirus. Estados Unidos ha continuado extendiendo las restricciones a Canadá y México cada mes, desde comienzos de la pandemia en marzo de 2020. Las restricciones de la frontera terrestre de Estados Unidos no prohíben que los estadounidenses y los residentes permanentes del país regresen a Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 6:26, vistazo a Latinoamérica, donde las autoridades de Colombia han afirmado este jueves que detrás de un ataque el pasado 25 de junio contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque, está el Frente 33 de la disidencia de las guerrillas extintas de la FARC, que habrían planeado este atentado desde Venezuela. El ministro de la Defensa, Diego Molano, dijo que esto sería una muestra de cómo el gobierno venezolano permite la operación de guerrilleros de las ex-FARC desde su territorio. El Frente 33 es una facción de las FARC que no se acogió a los acuerdos de paz firmados con el gobierno de Bogotá en el año 2016. Las autoridades de Colombia han informado del arresto de 10 personas por su presunta participación en los ataques al helicóptero y a una base militar. Asimismo, el Observatorio Venezolano de Finanzas está advirtiendo que la economía del país continúa en recesión. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Desde 2013, Venezuela ha experimentado los efectos de una larga y prolongada crisis económica que, de acuerdo a expertos, es difícil de cuantificar, especialmente debido a la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro maneja las estadísticas. Al presentar los resultados de un informe elaborado por el Observatorio Venezolano de Finanzas sobre el índice de actividad económica, el economista Manuel León destacó que durante el segundo trimestre del año, el país registró una contracción de 3%. León detalló que, aunque la cifra es inferior al 33,7% del mismo periodo del año pasado, la recuperación no es suficiente y explicó que el alivio se debe a un leve incremento en la producción petrolera.
La actividad económica del sector privado sigue afectada por la inflación. A pesar de que la inflación ha venido, pareciera que estuviese frenándose un poco, igual la creación de ese valor de productos venezolanos es casi inexistente. La dolarización también ha permitido que algunos tipos de sectores de la economía sigan activos.
En ese sentido, el especialista destacó cómo ha sido el comportamiento de los diversos sectores económicos del país.
El sector financiero, que es muy golpeado por el tema inflacionario, se contrajo en términos interanuales en 55,2%. Y esto ha sido un sector que ha venido sufriendo más del 90% de la reducción de su actividad. El sector petrolero, otro muy golpeado, solamente en términos interanuales este año cayó 2,4%.
Miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro insisten en que la denominada Ley de Zonas Económicas que la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista busca aprobar ofrecerá incentivos para el fortalecimiento de la inversión nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mucha atención, Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional para las Américas, acaba de compartir un mensaje vía Twitter urgente. Dice: emitimos una acción urgente global para exigir a Díaz-Canel poner en libertad inmediata e incondicional a las personas detenidas arbitrariamente por ejercer su derecho de reunión pacífica el 11 de julio en Cuba. A la vez, informar a sus familias el paradero de los detenidos como exige el derecho internacional. Adjunta un documento importante que amplía este contenido y esta petición a nivel global, exigir a Díaz-Canel la libertad inmediata e incondicional de los detenidos desde esta fecha. Asimismo, se cuestiona cómo el artista líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, está detenido en una cárcel de máxima seguridad. Pregunta.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 6:30 a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:31, un vistazo a Santiago de Cuba con las buenas tardes, 30 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 24 kilómetros por hora. La noticia más importante que conecta Washington y La Habana. El presidente Joe Biden ha condenado las detenciones masivas y los juicios falsos que están condenando injustamente a prisión a los manifestantes antigubernamentales en Cuba y habla de las sanciones que ha impuesto su gobierno al régimen de La Habana. Desde Washington, Michelle Sague informa.
En un comunicado, el presidente dijo que el pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica que todas las personas y que Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista. Señaló que este jueves su administración está imponiendo nuevas sanciones contra elementos del régimen cubano responsables de la represión. El ministro de las Fuerzas Armadas y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior para hacerlos responsables de sus acciones, añadiendo que esto es solo el comienzo. Expresó además que el apoyo de Estados Unidos al pueblo cubano es inquebrantable y que se están asegurando de que los cubanoamericanos sean socios vitales en los esfuerzos por brindar alivio a las personas que sufren en la isla, señalando que están trabajando con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para brindar acceso a Internet al pueblo cubano que eluda los esfuerzos de censura del régimen. Asimismo, añadió que están revisando la política de remesas para determinar cómo se puede maximizar el apoyo al pueblo cubano y que están comprometidos a renovar el personal de la embajada en La Habana para brindar servicios consulares a los cubanos y mejorar la capacidad de relacionarse con la sociedad civil. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
También en otra reacción desde La Habana, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí su opinión sobre estas medidas adoptadas por la administración del presidente Biden.
Las sanciones están muy bien implicadas, porque en fin y en cuenta, todos estos personajes o todos estos, es una lástima, David Panera, que son realmente muchachos jóvenes, que al final tienen que responder porque se quedan sin trabajo. Pero las sanciones están muy bien implantadas, porque es pueblo contra pueblo, no importa uniforme, eres del pueblo, no eres un alto dirigente, eres alguien que el gobierno manipula y dirige y te manda. En estas personas es donde está la opción de decir sí o no. Y si ellos aceptan, están aceptando golpear, maltratar, asesinar a un pueblo que, en fin de cuentas, lo único que está pidiendo son las libertades, porque en esta ocasión, por primera vez en Cuba, en la historia, en lo que yo recuerde, no hubo demandas sociales, hubo solamente demandas políticas exigiendo la libertad y el cese de Díaz-Canel en el poder, que todo el mundo sabe que nadie lo quiere.
Son las 6:34, el periodista independiente Juan Manuel Moreno y su esposa, la activista Celandia de la Caridad Pérez, fueron detenidos cuando se dirigían a una marcha convocada por familiares para reclamar la libertad de los detenidos en La Habana tras las protestas del 11 de julio. De la Caridad Pérez dijo a Radio Martí que después de permanecer cerca de 4 horas detenidos en una patrulla bajo el sol, fueron sometidos a un interrogatorio policial y advertidos de que no podían salir de sus viviendas hasta nuevo aviso.
Nos llevaron para Zapatice, entraron al patio de la estación y nos llevaron directo al calabozo, un calabozo de 2x3 donde habían 6 personas. Ahí sí perdí ya el tiempo. La seguridad allí nos llevó a una oficina. Allí ya cuando entré me senté, ahí yo estaba mal porque Juan estaba con asma, a mí me estaba faltando el aire y ahí me había empezado a sentir mal. Y le pregunto que cuál era el motivo de que nos tenían allí. Entonces me dice que nosotros habíamos violentado un cerco policial. Yo le pregunto que si los cercos policiales ahora eran virtuales, porque ahí no había ningún cerco, nosotros estábamos caminando. Ya después me saca a mí y deja a Juan solo. A Juan le dice cosas de su trabajo, me vuelve a entrar a mí y me dice, mira, no puedes salirte de tu casa hasta nuevo aviso. Le dije, bueno, mira, ni te molestes en dármelo por escrito porque no te lo voy a firmar. Terminamos la conversación aquí y me dice si ya me puedo retirar o no, o me vas para el calabozo o me dejas ir para mi casa, porque yo no tengo más nada que hablar contigo. Bueno, me dijo que no, que ya nos iba a liberar, pero que ya sabíamos la advertencia y que me contara que yo, si no estoy de acuerdo con mi país, que ya me lo había dicho, en otras ocasiones, que entonces tuviera una maleta preparada para cuando ellos decidieran desterrarme de mi país.
El ex campeón mundial de ajedrez y disidente ruso Garry Kasparov, gran defensor de los derechos humanos, abogó en las redes sociales por el gran maestro de ajedrez cubano, Arián González, de 32 años, en huelga de hambre, en la prisión de La Pendiente de la provincia de Villa Clara, a la espera de juicio. El ajedrecista cubano fue encarcelado por participar en las masivas protestas del 11 de julio en Cuba. Con anterioridad, estuvo detenido por varios días en la estación de la policía en Camajuaní. Según confirmó la novia del ajedrecista a la agencia EFE, que es también abogado, se le acusa por presuntos delitos de desorden público e incitación a las masas, lo cual la legislación cubana castiga con pena de 3 meses a 1 año de prisión. Y la esposa del opositor Roberto Ferrer Gener, del Movimiento Opositor por una Nueva República, dijo a Radio Martí que las autoridades le han abierto una causa tras ser detenido en La Habana durante las protestas del pasado domingo.
Yo soy María Alicia Hernández García, la mujer de Roberto Ferrer Gener, que se encuentra detenido en Cienaldao. Cada vez que me presento a Cienaldao no me dicen nada y ahí esperar a que lo tienen en investigación, pero bueno, ya tiene el número de causa y me lo acusan de atentado y desorden público.
El cantautor cubano, por su parte, Silvio Rodríguez, ha pedido la liberación de los detenidos en las protestas en Cuba que no fueron violentos, tras reunirse con el dramaturgo Junior García Aguilera, quien lo emplazó en una carta abierta a dialogar sobre las víctimas de la represión. García Aguilera dijo en su cuenta de Facebook que durante la conversación Rodríguez se comprometió a interceder por la liberación de los presos que participaron en las protestas. García Aguilera aseguró que él y Rodríguez coincidieron en un proyecto que serviría para el inicio de un debate y diálogo plural, inclusivo, cívico, respetuoso y amplio entre los cubanos. Por su parte, Silvio Rodríguez escribió que tiene que haber más puentes, más diálogos y menos prejuicios, menos ganas de pegar y más deseo de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes. Y este 21 de julio, en el Tropical Park de Miami, se llevó a cabo una actividad titulada Por la Liberación de Cuba, en apoyo a las manifestaciones del pasado 11 de julio en la isla. Allí estuvo presente el exprisionero de conciencia cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez. Así se refirió a Radio Martí.
Este 11 de julio comenzó la etapa decisiva por la libertad de Cuba. Aquellos que cuestionaban a nuestro pueblo, aquellos que cuestionaban a nuestros hermanos, que decían que en Cuba no se luchaba, que en Cuba no había resistencia, que en Cuba no había oposición, que el pueblo de Cuba era carnero, pues ahí tienen la respuesta, ahí tienen las imágenes de lo que es capaz de hacer un pueblo cuando quiere su libertad.
Uno de los organizadores de este evento, Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo del Directorio Democrático Cubano, resaltó la importancia de continuar luchando dentro y fuera de Cuba para apoyar la transición hacia la democracia en la isla.
Cada día que se mantiene la lucha de una manera u otra, estamos ganando. Se está desmoronando toda la mentira que se ha regado sobre ese régimen y lo que es. Y como nunca antes, tenemos respaldo y comprensión para nuestra lucha. Así que mantenerla por todas las vías que sean posibles, pero mantener la resistencia.
Pero no solamente de Miami, también hasta Italia. Muchos cubanos han perdido el miedo, dicen, a manifestarse en contra del régimen de la isla, dijo a Radio Martí la activista Bárbara Castro, quien fue una de las organizadoras de la demostración pacífica que se llevó a cabo la pasada semana frente al consulado de La Habana en la ciudad de Milán.
La manifestación quedó muy unida. Tuvimos respaldo por los carabinieri y la DEGOS, que han custodiado nuestras manifestaciones. Ahora en cada ciudad, en Torino también han hecho manifestaciones, en Venecia creo que piensan hacerlo en estos días. En fin, los cubanos en Italia han perdido el miedo, muchos han perdido el miedo porque tiempos atrás, meses atrás, nadie quería manifestarse, nadie quería hacer nada por miedo de que no los dejaran entrar en Cuba, porque eso es solo por eso, o por miedo que les reprivan a los familiares dentro de Cuba. Por eso les digo al pueblo cubano, nosotros estamos aquí hablo desde Italia, muchos activistas que ya estaban haciendo activismo en contra del régimen opresor y el régimen usurpador, frente al consulado y frente a la embajada de Cuba en Roma. El consulado está en Milano. Compatriotas dentro de Cuba, solo quiero decirle que no están solos. Nosotros vamos a seguir aquí en Italia manifestando. Empezamos ya, una vez a la semana, comenzaremos a manifestar y hacerle saber al pueblo italiano que Cuba está sufriendo. El pueblo cubano que vive aquí en Italia está en las calles, no están solos. Fuerza, yo sé que la están pasando mal y que Dios nos bendiga. Patria, libertad y vida. ¡Viva Cristo Rey!
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, por su parte, publicó en sus redes sociales información sobre una reunión entre el vicecanciller polaco Marcin Pritznak y el embajador de Cuba José Martí Martínez, en la que Varsovia pidió el fin de la represión en Cuba. En un mensaje vía Twitter, la cancillería polaca celebró el aumento del comercio entre ambos países. Dijo que del encuentro el viceministro expresó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Cuba y pidió el fin de la represión y la instauración de un diálogo. Por otra parte, la embajada polaca en La Habana compartió una imagen del hijo del artista cubano Hamlet Labastida, donde el niño de 7 años residente en Polonia posa con un cartel en el que exige la libertad de su padre, detenido en Villa Marista desde el 26 de junio. La Fiscalía cubana acusa a Labastida de cargo de incitación a la rebelión e instigación a delinquir, de acuerdo con informaciones divulgadas por la pareja del artista, la poetisa Catherine Bisquet. Son las 6:42, gracias por acompañarnos. Vistazo a esta hora, Guantánamo, 32 grados, el cielo despejado, vientos a 17 kilómetros por hora. La organización no gubernamental venezolana Centro de Justicia y Paz dijo que registró al menos 434 actos de persecución y criminalización durante el primer trimestre de este año, lo que representa al menos 2 acciones de este tipo por día. El informe señala que los líderes políticos y sus familiares fueron las principales víctimas de estos actos, con 268 agresiones que incluyeron 12 detenciones y 66 actos de amenazas, hostigamiento o violencia. Le siguen los periodistas y trabajadores de la prensa con 114, entre ellos 64 actos de amenazas y 11 ataques a portales de Internet. Cierran las categorías las organizaciones de la sociedad civil y la población en general. Asimismo, el gobierno de Gran Bretaña ha sancionado por corrupción al empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, ha dicho la Cancillería británica. En el comunicado, el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, hizo el anuncio, argumentando que la medida sobre Saab y sancionados de otras naciones ocurren por privar a países en desarrollo de recursos vitales. El texto indica que además de Saab, fueron sancionados otras personas por casos similares en Guinea Ecuatorial, Zimbabue y también en Irak. Y tras el arribo a Guatemala de las vacunas contra el COVID donadas por los Estados Unidos, las autoridades guatemaltecas encararán el desafío de establecer una logística efectiva para acelerar la inmunización de la población. Desde ese país informa Eugenia Sagastume.
La llegada de 3 millones de dosis de vacunas donadas por Estados Unidos da un respiro para avanzar en el plan de vacunación en Guatemala, que empezó a inmunizar a personas mayores de 40 años esta semana y permitirá continuar con maestros, periodistas y estudiantes universitarios, según declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, quien además anunció la llegada de más vacunas.
250 mil dosis de vacunas AstraZeneca para aplicación de la segunda dosis llegarán gracias a un donativo del Reino de España. En los próximos días, COVAX nos ha anunciado que dará 500.000 dosis de vacunas Pfizer.
Mientras tanto, el país vive el pico más alto de contagios con más de 2.000 casos diarios, producto de la presencia de las variantes alfa, gamma y beta, como explica el epidemiólogo Edwin Calgua.
En este momento nos encontramos en una situación de escalada bastante crítica en Guatemala en general.
Calgua explica que es urgente empezar a vacunar sin restricción de edades ante la necesidad de inmunización que existe.
Abrirla para todos los guatemaltecos que haya esa posibilidad y dejar que fluyan las vacunas.
Y el experto inmunólogo añade que mejorar la comunicación hacia los ciudadanos acerca de la situación actual es importante.
La comunicación por parte de las autoridades ha sido en general muy inefectiva, porque, por ejemplo, vacunas sabemos que ya ingresaron, sin embargo, las personas siguen teniendo dudas acerca de si van a tener vacunas.
Según la última actualización oficial, 1.030.000 guatemaltecos han recibido una vacuna y únicamente 258.000 tienen su inmunización completa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Recientes informes de autoridades sanitarias en Bolivia indican que hay récord de vacunación en ese país, pero se mantiene también la preocupación por la variante del COVID-19 y su letalidad. Desde La Paz, Fabiola Chambi informa.
Bolivia busca retomar las actividades comerciales y sociales respaldada por un proceso de vacunación que avanza de manera óptima, según dicen las autoridades, incluso rompiendo récords diarios. Aunque no todo es positivo, el gobierno a través del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, anunció que la llegada de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que estaba prevista para el viernes, tendrá otra demora.
Un retraso de 10 días en la segunda dosis no va a afectar la protección que se ha desarrollado.
En tanto, la amenaza de las variantes que están generando rebrotes de contagios en otros países con una marcada letalidad para los que las contraen, es una preocupación constante, según asegura el gerente de Epidemiología del Servicio de Salud de Santa Cruz, Carlos Hurtado.
Mayor cantidad de variantes, variantes más agresivas, variantes de mayor transmisibilidad y de mayor agresividad, un número aún elevado de fallecidos por encima de la media.
Mientras se intensifican las campañas de vacunación, sobre todo entre los jóvenes en las últimas semanas, el gobierno se mostró optimista respecto a la reactivación económica y dijo que Bolivia creció en un 5,3% hasta abril, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística. Al respecto, Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, manifestó.
Hay sectores que se están recuperando. Lo único que habría que aclarar es de que nos estamos comparando con un año difícil como el 2020, cuando la economía habría caído más del 8%.
Hasta ahora, más de 2.700.000 personas ya fueron vacunadas con la primera dosis, y de estas, más de 1.030.000 recibieron la segunda dosis. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud está expresando nuevamente su preocupación por la lentitud en el acceso a las vacunas contra el COVID y la amenaza de las variantes. Yoconda Tapia informa.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que el acceso a las vacunas en la región de las Américas está creando lo que denomina como una brecha epidemiológica y reiteró que las naciones que están recibiendo un suministro adecuado de vacunas están mostrando una disminución de las infecciones.
Estas tendencias siguen mostrando cómo la COVID-19 está aún arraigada en nuestra región, en especial en países con baja cobertura de vacunación, y la diseminación de las variantes está tornando esto peor.
Al mismo tiempo, la funcionaria explicó que hay una profunda preocupación en la región por la situación de las variantes.
Muchas de las variantes de preocupación de hoy en día se diseminan más fácilmente, con lo cual están determinando las infecciones nuevas en nuestra región y en todo el mundo. Hasta el momento, 47 países y territorios de nuestra región han detectado al al menos una variante de preocupación. Y 11 han detectado las 4 de las variantes más preocupantes: alfa, beta, gamma y delta.
Y precisamente sobre el tema de las variantes, la doctora Etienne remarcó la importancia de la Red Regional de Vigilancia Genómica del COVID-19, que lleva algo más de un año de funcionamiento. La región de las Américas reportó en la última semana más de 967.000 casos nuevos y 22.000 muertes, reflejando un leve descenso con relación a la semana anterior. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Vamos a Nicaragua porque las remesas familiares enviadas a ese país han aumentado más del 20% en el primer semestre de este año. Pero los economistas consideran que esto evidencia hasta dónde depende la economía nacional de que los nicaragüenses salgan de su territorio, de su país. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
El más reciente informe publicado por el Banco Central de Nicaragua reveló que los nicaragüenses recibieron por concepto de remesas familiares más de 850 millones de dólares en los primeros 5 meses de este año, un 21.6% más que el mismo periodo de 2020. En el acumulado a mayo de 2021, los nicaragüenses recibieron 152 millones 400 mil dólares más que lo captado en los 5 primeros meses de 2020, cuando sumaron un poco más de 705 millones de dólares en remesas, según informe del Banco Emisor del Estado. El economista Marco Aurelio Peña explicó a La Voz de América que si bien los números son alentadores para la balanza comercial del Estado y la economía del país, al mismo tiempo muestran una seria dependencia del exterior.
Lo único que eso indica es que dependemos del trabajo y del ahorro externo. Dependemos de que nuestra gente salga del país.
Del total de remesas recibidas a mayo, el 62.4% provino de Estados Unidos, seguido de España con un 15% y Costa Rica con un 12%. El economista José Vélez sostiene que el envío de remesas ha ido creciendo a partir de 2018, precisamente cuando se agravó la crisis social en el país.
Es decir, estamos recibiendo casi el 40% más de remesas que en el 2018. Pero, por ejemplo, para el INS es negativo porque es exactamente casi la misma suma de la gente que se dejó de aportar al INS.
Las remesas representan el 14.6% del Producto Interno Bruto del país, que cerró el año pasado en 12.621 millones de dólares. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y culmina este recorrido por Latinoamérica en Ecuador, donde nuevos amotinamientos en dos cárceles deja un balance de varias personas muertas y heridas. Jorge Orellana.
Nuevos amotinamientos se registran en cárceles de Cotopaxi y de Guayaquil, en Ecuador. Los hechos violentos registrados en las cárceles ecuatorianas han dejado un balance provisional, según informes de prensa, para algunos de 18 y para otros de 21 muertos hasta el momento. El coronel de la policía ecuatoriana, Fernando León, coordinador de la seguridad de los centros penitenciarios del país, dijo:
en coordinación con la policía preventiva de acá y la policía penitenciaria, ha logrado contener a un aproximado de 70 personas privadas de la libertad que ya se encontraban en la puerta principal. Acabamos de salir del interior, hemos rescatado, presumiblemente secuestrados, a policías que les despojaron del uniforme cuando ingresaron a brindar el apoyo a funcionarios del SNAI.
En la penitenciaría del Litoral también se enfrentaron internos de los pabellones 7 y 8. Las unidades de élite de la policía ingresaron al centro penitenciario con el fin de retomar el control y evitar mayores enfrentamientos entre reos.
Personal de criminalística se encuentra haciendo los análisis, levantamiento de indicios para verificar de qué tipo de armamento o de explosivo se haya utilizado o se haya pretendido utilizar.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6:52, pese a que la Unión Europea vacunó a la mitad de los adultos, la variante Delta está retrasando la vuelta a la normalidad. Por eso los franceses ahora deberán presentar desde ahora en adelante una prueba de vacunación o un test COVID-19 negativo para poder ir al cine, a un museo o incluso a lugares deportivos.
Francia pone en marcha su sistema de pasaporte sanitario. Desde el miércoles, la población debe presentar una prueba de vacunación o un test COVID-19 negativo para ingresar a lugares de entretenimiento y cultura que reúnan a más de 50 personas. Tengo todo. Tengo el pase, tengo las máscaras, tengo el gel, tengo el papel que siempre tienes que llevar contigo y creo que eso es algo bueno.
Ayudará a liberar el mundo y garantizará que no haya demasiados contagios. Me acabo de hacer una prueba de antígeno hace media hora. Desafortunadamente, todavía no he recibido los resultados por mensaje de texto. Con este proyecto de ley, aún en discusión, se amplía el pasaporte sanitario y también se instaura la obligatoriedad de la vacunación para el personal sanitario. Se estableció una semana de tolerancia para la aplicación de la norma, luego de la cual se impondrán sanciones ante incumplimientos. Desde agosto, los responsables de establecimientos culturales, cafés o restaurantes deberán controlar la entrada, pero no serán encargados de verificar la identidad de las personas que presenten el pasaporte o la prueba. La situación es incierta para las discotecas, una tercera parte de las cuales acaba de abrir y que están bajo fuerte vigilancia. El gobierno reconoció que Francia atraviesa una cuarta ola de la pandemia tras haber registrado un aumento de casos del 140% en una semana. Según las autoridades, la gran mayoría de los nuevos casos han sido de personas no vacunadas. El gobierno abrió 5 millones de nuevas citas para vacunarse en los próximos 15 días, con la meta de alcanzar 50 millones de vacunados a fines de agosto.
Y a las 6:55, quietecitos, en primera llegaron los deportes, el especialista pide pista, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, dentro de solamente 7 minutos arranca una importantísima serie de 4 partidos en Boston, en el Fenway Park, entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas. En este momento los Yankees están a 7 juegos detrás de los Medias Rojas, pero y están en una situación muy complicada. Se ven obligados a ganar por lo menos 3 de 4 partidos en esta serie contra los Medias Rojas, porque si empatan 2-2, es como si no hubieran jugado. No ganan terreno en las tablas de posiciones, así que los Yankees van a tener que ponerse las pilas. Últimamente han estado jugando muy, pero muy bien, pese a que han tenido a 6 peloteros, okay, que dieron positivo al COVID-19, han ganado 4 de los últimos 5 partidos, aún así, con 6 titulares en este momento fuera por COVID-19. Pero la hora de la verdad ha llegado. Los 4 partidos van a ser en Fenway, 4 días consecutivos, y los Yankees tienen que ganar esta serie, a como sea, si esperan ganar terreno en las tablas de posiciones. Ya tenemos un resultado final hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, y da la casualidad que 2 novatos cubanos jugaron para los Texas Rangers, que aún así perdieron contra los Tigres del Detroit, 7-5. Pero no fue culpa de los 2 cubanos. Adolis García tuvo un imparable en 5 turnos al bate, está bateando 262. Pero Andy Ibáñez tuvo 3 hits, 2 carreras anotadas en 4 turnos al bate, 1 carrera impulsada. Este muchacho, como estábamos diciendo, es un novato que se está poniendo las pilas con los Texas Rangers. Y lo que yo le quería decir a ustedes es que los Texas Rangers en este momento tienen 2 novatos cubanos que prometen mucho en el béisbol de las Grandes Ligas. Y rapidito vamos a analizar los numeritos de Ibáñez. Este muchacho, Andy Ibáñez, nació en La Habana en 1993, tiene solamente 90 turnos al bate a nivel de Grandes Ligas, con promedio 222, un jonrón y 8 carreras impulsadas. Pero ya ven, hoy este muchachito de 27 años de edad tuvo 3 imparables, incluyendo un triple y un doblete, y los Texas Rangers aún así perdieron contra los Tigres del Detroit, porque Hase, el catcher, impulsó 3 carreras con un jonrón. Otros partidos más tarde, a punto de comenzar: Atlanta contra Filadelfia, Tampa Bay contra Cleveland. Ayer, sí, Randy Arozarena con 2 jonrones y 3 hits para el equipo tampeño. San Diego contra los Marlins, aquí mismo en la capital del sol. Los Cachorritos contra los Cardenales de San Luis. Angelinos versus Minnesota. Oakland contra Seattle. Y San Francisco contra los Dodgers, el cuarto y último juego de esa serie de 4 encuentros. Así que una emocionante serie termina hoy, Gigantes Dodgers. La otra comienza, Yankees versus Medias Rojas. Y más tarde, en la sección olímpica y en la sección de fútbol, vamos a hablar exactamente qué significa que la selección norteamericana femenina de fútbol en los Juegos Olímpicos haya perdido su partido de apertura tras llevar 44 partidos oficiales sin perder, con 40 victorias, 4 empates, perdió contra Suecia 3-0, pero eso no es el fin del mundo. Y Rafael y yo les vamos a explicar a ustedes que en el fútbol olímpico nada está perdido, porque pierdes un encuentro en la etapa, en la fase de grupos, comenzando las Olimpiadas. Así que la selección norteamericana de fútbol femenino continúa siendo la favorita, y si ganan el resto de sus partidos, pues así de fácil se coronan campeonas y medalla de oro. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable atención. Pregunta, ¿por qué un artista es tan peligroso para el régimen de Cuba? Su arma es la palabra y su inspiración. Luis Manuel Otero Alcántara está preso en una cárcel de alta seguridad. Libertad para él y todos los presos políticos en Cuba. Gracias y los esperamos a las 10.